Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Las 9 de la noche en punto, y ya estamos aquí en esta videocharla astillada correspondiente al jueves 14 de marzo de 2024. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Apreciamos, como siempre, el que estén aquí, sus comentarios a través del chat, de todo lo importante. Vamos a ir revisando lo que alcancemos en este periodo de nuestra videocharla astillada. Hay, como siempre, muchos asuntos, algunos nacionales, algunos otros incluso de índole internacional. Destaca hoy, en este día, sobre todo lo relacionado con la toma por parte de la Guardia Nacional del campo de golf en Oaxaca que ha usufructuado hasta ahora Ricardo Salinas Pliego, el poderoso empresario dueño del Grupo Azteca, que tiene, entre otros de sus negocios, las tiendas Electra, la televisión Azteca, ADN 40, otra estación de televisión de señal abierta. Se produce al mismo tiempo que se ha conocido la resolución en una sala de la Corte que ha permitido que Salinas Pliego quede exento del pago de una cantidad de centenas de millones de pesos que no tiene nada que ver con la gran deuda grande, que es la de litigio grande que se ha dado, que es el principal que se ha mantenido hasta ahora. Pero llama la atención, uno, que en una ocasión se le haya ofrecido ya una quita al propio Salinas Pliego, que no aceptó porque prefirió seguir litigando, tratando de no pagar, bueno, lo que, si el derecho lo apoya, si la resolución de la Corte así termina siendo la en el área administrativa, pues entonces él prefirió seguir litigando. Pero ahora es una resolución muy peculiar, porque sabe usted que el voto fundamental que permitió romper el empate fue 3-2, y el voto extraño es el de alguien como ha sido la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, que históricamente ha sido una aliada absoluta en las resoluciones en las que hay un interés de la llamada Cuarta Transformación, o, para decirlo más crudamente, ha sido siempre aliada, impulsora de aquellas decisiones que son las que impulsa el propio presidente López Obrador. Yasmín Esquivel, usted lo sabe, la ministra que ha sido acusada insistentemente de plagio en sus trabajos de titulación profesional y que es esposa, ella con una carrera como jurista, una carrera propia, pero esposa de uno de los principales contratistas que ha habido en diferentes etapas de administraciones de Andrés Manuel López Obrador, tanto en el gobierno de la Ciudad de México como ahora a nivel federal. Llama la atención, y no puedo dejar yo de decir mi extrañeza de que hubiese habido un voto de Yasmín Esquivel a favor de Salinas Pliego, a sabiendas de las circunstancias políticas, de la confrontación creciente que se está dando. Y bueno, pues uno no sabe qué pensar de votos en este sentido. Pero bueno, ese es uno de los temas. Otro tema que llama mucho la atención con ribetes internacionales es relacionado con Alito Moreno, Alejandro Moreno, el presidente del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que en un comunicado de prensa, el PRI hizo saber que en una reunión de consejo de la Internacional Socialista se habían hecho observaciones en las cuales se pedía estar atentos a que el crimen organizado no tuviera una influencia en las elecciones mexicanas. Ya hoy el diario La Jornada, en un despacho enviado por el corresponsal Armando Tejeda, que es un corresponsal acreditado y reconocido, él dice que habló con fuentes de la Internacional Socialista y de el propio gobierno español y que le dijeron que no es tal lo que ha planteado el susodicho Alito Moreno, que bueno, usted sabe que Alito Moreno tiene una historia que es capaz de inventar y de plantear y retorcer y engañar lo que sea necesario. No sería una sorpresa que esta fuera un intento de chamaqueada más de Alito Moreno. En La Jornada dio como nota principal de este día la relacionada con este tema, señalando pues lo que ha dicho el Alito Moreno. Sin embargo, luego ya en alguna declaración que ha dado el mismo Alito Moreno, ha dicho que no es así, que bueno, que es una resolución que se va a dar a conocer, que en fin, ha ido como bajándole a este asunto. Uno puede preguntarse, híjole, la Internacional Socialista, ¿y qué hace Alito Moreno en una organización de pensamiento socialista? Pues digo, sería, creo que eso nos da una idea de cuál es la tesitura de una organización como esta, una organización centenaria que tiene en su seno a la mayoría de las naciones por ahí y que, a ver, es que luego Luis Hernández dice, ¿qué moviste que no se escucha? Bueno, no es cierto. ¿Por qué no escribió ahora Salinas Pliego con el mismo sarcasmo de ayer? La alegría solo dura lo que la risa. Y Luis Hernández dice, Julio, ¿qué moviste que no se escucha? ¿Se escucha? ¿Se está escuchando mal? ¿O luego sucede? Pues no, no hay ningún otro reporte que yo esté viendo en ese sentido. Bueno, entonces sigo adelante diciéndole que lo que sucede es que la Internacional Socialista está formada por partidos de diferentes países, de la mayoría de los países del mundo, en los que hay organizaciones que sean socialistas, laboristas o socialdemócratas. Hoy la presidencia la tiene quien al mismo tiempo preside el gobierno de España, Pedro Sánchez, que es el dirigente del Partido Socialista Obrero Español. Es la izquierda electoral en España. No es que sean socialistas, no es realmente un pensamiento socialista ni un comportamiento real socialista, pero así se llama. Y la Internacional Socialista tiene actualmente como uno de los vicepresidentes a Alito Moreno, que estuvo en una reunión reciente, y de ahí trajo esta pretensión que hasta ahora no ha sido comprobada. Yo hoy tuve la oportunidad de platicar con Juan Becerra Costa en su programa de Radio Fórmula en la tarde, y yo le decía que la carga de la prueba está del lado de Alito. Alito tiene que demostrar, tiene que comprobar que lo que ha dicho es rigurosamente cierto. Pero también resulta extraño que la propia Internacional Socialista pues esté nadando de a muertito y que no esté haciendo el desmentido que correspondería con toda la puntualidad y que eventualmente podría implicar incluso algún tipo de sanción al vicepresidente que estuviese mintiendo, que estuviese difamando, que estuviese utilizando de manera retorcida, tramposa y convenenciera alguna indicación, resolución, plática, discusión interna en esa Internacional Socialista. Bueno, como hoy andamos de muy internacionales, déjeme comentarle también lo que está sucediendo en Argentina. Usted sabe que Javier Milei ha llegado y ha llegado con propuestas escandalosas, realmente de extremos políticos. Ha pretendido que le aprueben primero una ley ómnibus que ya no pasó frente al empuje, sobre todo de movilizaciones sociales, que frenaron por lo pronto esa intención. Ómnibus es una palabra que no necesariamente se refiere a los vehículos automotores que transportan a personas, aunque ahí está el sentido. De alguna ómnibus quiere decir para todos, es decir, una ley que implique para todos, que sería para todos. No pasó, está ahí entrampado ese asunto, que fue una primera parte de la pinza de regulaciones económicas, de desregulaciones económicas que está planteando Javier Milei. Bueno, el otro ha sido un intento de generar lo que ha sido llamado el decreto de necesidad y urgencia. Es un decreto que permite que el presidente de la República, dadas condiciones que él estime que son de necesidad y urgencia, pueda proponer incluso el que sean derogadas leyes que fueron votadas y aprobadas y sancionadas por el propio Poder Legislativo. Me parece que, entre otras cosas, lo que está pasando en Argentina debemos de tenerlo muy en cuenta. Hay momentos en los cuales se aprueban determinadas formulaciones, regulaciones, disposiciones, pensando que el poder va a ser eternamente ejercido por quienes en ese momento tienen el poder. Entonces, durante el periodo de Cristina Kirchner, ella postuló y logró que se aprobara que esos decretos de necesidad y urgencia, DNU, no pudieran ser impugnados si una de las dos cámaras de senadores o de diputados de Argentina la aprobara. Así. Entonces, para que fuera rechazada, tendría que ser rechazada por las dos cámaras, del senador, de senadores y de diputados. Si no fuera así, el decreto seguiría adelante. Un decreto que implica derogar leyes vigentes. Es decir, Javier Milei ya está vigente ese decreto y está la discusión en las cámaras para ver si lo consideran adecuado y desde luego pasará a la propia Suprema Corte para que se declare constitucional o inconstitucional. Pero ese arreglo que hizo en su momento Cristina Kirchner para pretender que sus propios decretos no fueran frenados por el poder legislativo que le fuera adverso, pues ahora están siendo utilizados por el propio Javier Milei. Bueno, en concreto, hoy el Senado rebotó ese decreto de necesidad y urgencia, ha dicho que no por una votación, 42 votos en contra y 25 o algo así a favor, en medio de una crisis política que implica incluso el pleito entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, que pues están en un pleito ahí seco, directo, porque Villarruel aceptó convocar a reunión del Senado que sabidamente no tenía los números para aprobar esta primera parte de Milei. Milei ha montado en cólera, ha denostado a los senadores que votaron en contra y dice que es un intento de socavar la voluntad popular expresada a favor de él y su proyecto. Falta ahora que la Cámara de Diputados sea donde se procese este diferendo y ya se verá si en la Cámara de Diputados tiene esa mayoría Javier Milei. Hoy hay mucho indefinición, hay mucha indefinición respecto a este tema. No se ponen de acuerdo los analistas si habrá los votos suficientes para que siga adelante Milei o si esto se va a estancar. Bueno, pues entonces vamos a caminar en este tema, pero antes de seguir adelante, pues sí, aquí todos me dicen que sí se oye fuerte y claro, se escucha perfecto, pues es que luego a mí se me hace que, o bien es el dispositivo de la persona que nos avisa de esto de buena voluntad, o a veces ya no sé si es hasta un poquito distraer y mover aquí las cosas para que uno se concentre en esa resolución de un asunto técnico. Nelly Guerrero dice, ¿qué pasa con sus likes? Pues sí, ¿qué pasa con esos likes? Susana R. Hernández, nunca llega la notificación. Pues sí, estamos siempre presentes con ese problema, entre otros, que son los que tenemos siempre por aquí. La Internacional Socialista, la organización a la cual renunció el SPD alemán por albergar partidos autoritarios como el del egipcio Mubarak, bueno, pues sí, así está. ¿Qué importa lo de Argentina? En México estamos peor, con un gobierno nefasto de López Obrador, dice Ricardo Esquivel. No, hombre, Ricardo Esquivel, asómese lo de Argentina. A lo mejor se afilia usted o se alinea con las propuestas de Javier Milei. Viera qué bonito está resultando Argentina con todas las propuestas de Javier Milei. No, hombre, inflación desbordada, que ya la había, ahora peor, situación económica, angustia en los hogares, la suba, allá le dicen suba, así como hay alza, hay suba, la suba de precios en los combustibles, en el transporte, en un montón de cosas, los riesgos para las pensiones, un presupuesto recortado, recortando todo tipo de beneficios para la gente, en fin, por ahí va el rollo este. Luis Hernández dice, no era distraer, lo siento, disculpa, de ser mi celular ya viejito. No, Luis Hernández, no se preocupe, usted escriba aquí y aquí platicamos y cotorreamos. No, si en algo dije y pudiera parecer que me dirigí a usted, no, le ruego disculpe, adelante, gracias por notificar lo que usted estaba percibiendo. Luis Hernández, muchas gracias y aquí seguimos adelante. Norma López, no, pues sí, con este personaje que dice que estamos muy mal aquí. Bueno, déjeme seguir adelante. A mí sí me llega la notificación, lo tengo configurado como notificar todas, dice Diego Sarabia. Fernando Sastrías dice, váyanse a vivir un semestre a la Argentina de Milei y verán lo bueno y luego se quejan de México. Sí, Fernando, coincido, las cosas están, ya estaban. No es que busquemos o intentemos exculpar a los anteriores gobiernos y sobre todo el más reciente, que fue realmente complicado, el de Fernández, que no pudo hacer un buen gobierno, enredó todos los pleitos entre el presidente Fernández y la vicepresidenta Kirchner, las acusaciones contra y el procesamiento judicial contra la propia vicepresidenta Kirchner. En fin, ahí sí que están las cosas complicadas. En México las X, eso dice ahí. Miren, María del Rosario Lerma dice, querido Julio, primera vez que te escucho en vivo, siempre a destiempo, pero escuchándote siempre desde Morelia. María del Rosario Lerma, muchas gracias, gran orgullo de que esté usted aquí con nosotros en vivo, que lo haga en esta ocasión. Bueno, voy al tema que da título a nuestra plática, a nuestra videocharla de esta noche, que es el tema relacionado con el estado de Guerrero. Ya saben que aquí es el espacio en el que doy mi opinión, mi punto de vista, abiertamente y sobre todo con la más absoluta libertad. No me reservo yo de decir lo que pienso, ni me cuido de que haya enojos o molestias o demás cosas. Digo lo que pienso, así escribo la columna Astillero. Ya lo he dicho más de una vez, que para mí, a la hora de escribir la columna Astillero, como aquí, a la hora de hablar en esta videocharla, no importa si alguien que me ha hecho algún desdén, menosprecio, que estemos peleados, en fin, si lo que yo debo de decir es positivo para él, lo digo y no permito o trato de no permitir, soy humano, pues, desde luego, evidentemente, pero trato de no permitir que ese tipo de factores influyan en mi punto de vista que debo expresar. Ni el temor, ni el enojo, ni el interés, ni la conveniencia, ni esperar un favor. No espero ni he pedido favores de nadie, de tal manera que mi criterio esté condicionado o sujeto a ciertas cosas. Bueno, dicho todo lo anterior, debo decirles que a mí me ha parecido siempre que la colocación de Evelyn Salgado como gobernadora de Guerrero es un error absoluto y que es uno de esos pagos que hace la política en momentos de mucho efervescencia, fervor partidista, el salir adelante con este tipo de postulaciones. Evelyn Salgado no ha tenido ninguna experiencia política o administrativa, ni de primero, ni de segundo, ni de tercer nivel, antes de ser candidata a gobernadora, y ahora gobernadora de un estado que es un estado bronco, difícil, con muchos problemas heredados, y desde luego como buena parte del país, con mucha presencia del crimen organizado, que en este caso en Guerrero está desbocado. Con una gobernadora que desde mi punto de vista no está haciendo bien las cosas, que practica, no solo proviene, y yo no sé, a veces hay enojo y dicen que es son comentarios misóginos o violencia de género cuando uno critica el que una figura política dependa de otra. Si esta figura política es mujer y uno dice que tiene una dependencia política de un hombre, suele decirse violencia de género, misoginia, eres un misógino. Pero yo no le entiendo cuál puede ser entonces la manera de analizar. En Guerrero, la figura rectora, definitoria, importante, influyente de manera expresa, es el senador Félix Salgado Macedonio, que cuando no pudo ser candidato a gobernador de Guerrero por Morena, por decisión de las autoridades electorales, se postuló a su hija que, insisto, no tenía ninguna experiencia. Solo había sido presidenta del DIF municipal de Acapulco cuando su padre, Félix Salgado, había sido presidente municipal muchos años atrás. Antes de ser candidata a gobernadora, tenía un empleo, pues no sé, de asesora, directora de área, alguna cosa muy pequeña en alguna estructura de algún área del gobierno de Guerrero con el anterior gobernador priista. No era, pues, no tiene ningunos antecedentes de oficio administrativo, legislativo, académico, que se diga, bueno, ahí está ella como una carta importante para gobernar un estado como Guerrero. Sin embargo, bueno, fue postulada, fue electa, ganó con el voto popular y ha ido cometiendo muchos errores. Tiene como jefe de la oficina a su pareja sentimental, que es quien hace y deshace en todo ese terreno. Ha habido violencia política que ha puesto en evidencia algunas circunstancias, como el reciente asesinato de quien fue su suegro y de quien durante mucho tiempo se dijo que estaba relacionado con uno de los grupos del crimen organizado allá en Guerrero. El punto concreto es que hoy ha dado un paso que a mí me parece que es un paso desesperado en busca de pretender aparentar que se están dando soluciones cuando simplemente son manotazos sobre la mesa que no estoy tan seguro de que estén llegando desde Chilpancingo plenamente, sino que pueden tener también inspiración externa desde la Ciudad de México, porque ha tenido que, ella dice que renunciaron, que ha aceptado la renuncia. Pero no es que haya aceptado la renuncia de dos secretarios de su gabinete, pues es que tenían que salir y están siendo destituidos. Uno, el secretario general de gobierno, que es como su mano derecha en el ejercicio formal del poder ahí en Guerrero. Secretario general de gobierno, para afuera. Y el secretario de seguridad pública, también para afuera. Pero es un secretario de seguridad pública que llegó ahí por decisión federal, es decir, el general Rolando Solano, de 50 y tantos años de edad, general brigadier en activo, fue puesto en una ceremonia en Chilpancingo en la que estuvo presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Inusual, insólito, que vayan dos personajes de ese nivel a la toma de posesión de un secretario de un gabinete estatal, pero era tanta la crisis que el 25 de enero de este año llegó este personaje que no alcanzó a cumplir los 50 días en el ejercicio de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy cumplió 49 días en ese ejercicio y hoy fue dado de baja. Veremos cuáles son las reacciones del mando militar que fue el que lo envió a Chilpancingo, a Guerrero, para ocupar ese cargo. Y luego ha dicho la gobernadora que notifica que va caminando. Bueno, ¿por qué no me permiten poner, son dos minutitos, poner lo que ha dicho hoy Evelyn Salgado para luego seguir analizando este tema? Miren, tenemos aquí el video.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Adelante.
A las y los guerrerenses, este gobierno es garante de los derechos humanos, de la Procuración de Justicia y el Estado de Derecho. Por ello, con relación a los lamentables hechos ocurridos el pasado 7 de marzo, esta administración reafirma la total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia. En este sentido, en un ejercicio de responsabilidad moral y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, y en el transcurso del día daremos a conocer a las personas que estarán al frente encargadas de despacho de cada dependencia. Hago de su conocimiento que con base en mi facultad constitucional notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovino Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo Estatal. En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, que estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el Gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reconocemos su liderazgo y compromiso con la justicia y la no impunidad en este y en todos los casos. Nuestras instituciones son fuertes y garantizan el cumplimiento de la ley. Ni un paso atrás en el compromiso absoluto con la verdad, con la justicia y con el bienestar del pueblo de Guerrero. Lo reitero, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Muchas gracias a todas y a todos.
¿Qué decir? ¿Qué hacer? Desde luego, ella tiene toda la facultad para remover y nombrar libremente a los miembros de su gabinete, a los secretarios. Es una facultad de la gobernadora. Recordemos que cuando se elige a un titular de un poder ejecutivo, es una elección unipersonal, solo a esa persona. Se elige al presidente de la República y él es el que tiene la única facultad para nombrar y remover libremente a los miembros de su gabinete, a los secretarios de Estado. También aquí en este caso, Evelyn Salgado es responsable de haber nombrado a estas personas, uno como secretario general de gobierno y otro, así haya sido por presiones, acuerdos, negociaciones con el ejército, como secretario de seguridad pública. Es su responsabilidad. Lo que ellos han hecho forma parte de la responsabilidad política de la propia gobernadora. Por eso yo pregunto, ¿qué otras renuncias siguen? ¿Renuncias hacia abajo o renuncias hacia arriba? ¿Quién debe renunciar? ¿Quién tiene la responsabilidad política de lo que está pasando en Guerrero, que hoy está centrado y lo que está detonando todo esto es particularmente el comportamiento habido en los hechos que significaron la muerte del joven normalista asesinado en Chilpancingo? Ese es el punto y sobre él avanzaremos un poquito más adelante. Pero lo que le quiero decir es que Guerrero está hoy hundido, inmerso en una violencia desatada de grupos del crimen organizado que están desbordados, desbocados porque no hay poder suficiente o porque los poderes políticos de Guerrero están involucrados, tocados, comprometidos, atemorizados, lo que se quiera escoger de esta baraja nefasta, por los miembros del crimen organizado. A veces... Y mire, a veces se ven las movilizaciones, los grandes actos políticos, los camiones listos para transportar gente, los repartos de banderolas, de no sé, para muchas cosas. ¿Y de dónde viene ese dinero? Cuando viene ese dinero del crimen organizado, resulta que los poderes correspondientes municipales, estatales, federales, no pueden hacer otra cosa más que sobrellevar esos pactos implícitos que de romperse implican una gran violencia. Guerrero hoy está inmerso en una enorme violencia, lo vemos cotidianamente, no solo en Taxco, no solo en Chilpancingo, en otros lugares, con una fiereza y con un salvajismo desbocado, del cual, siendo Guerrero un estado siempre complicado, siempre con temas de crimen organizado, de injusticia, de violencia, pero hoy está peor que nunca. Y dentro de ello, la gobernadora decide quitar dos de los nombramientos que ella hizo, de acuerdo. Pero en el tema de la fiscalía, la propia fiscal Evelyn Cecia Salgado Pineda ya ha respondido y dice que, pues en el fondo, rechaza o impugnará esta decisión de la gobernadora. Dice, en atención a la comunicación realizada este día por la gobernadora del estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, perdón, aquí andaba yo confundiendo nombres, Evelyn Cecia Salgado Pineda, la suscrita fiscal general del estado es respetuosa de lo dicho por la mandataria estatal. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que para mi remoción del cargo se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales que para tal efecto se han establecido, los cuales me permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa. Asimismo, informo que haré valer mi derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que esta Fiscalía General realizó por los lamentables hechos que derivaron en la muerte de Yankee N., ilícito que se investigó dentro de la carpeta iniciada de oficio el día 8 de marzo de 2024 por el delito de homicidio calificado. No omito señalar que la Fiscalía General del Estado que encabezo continuará desempeñando la función constitucional de investigación y esclarecimiento de los hechos, promoviendo la defensa de los intereses de la sociedad en beneficio de la ciudadanía guerrerense. Firma maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fiscal general del estado de Guerrero. Ese es el punto. El punto en el cual se ha desatado todo esto es el punto de la mentira que tejió la Secretaría de Seguridad Pública a cargo del general brigadier Rolando Solano, en el sentido de que luego del asesinato de este joven estudiante dijeron que había sido un enfrentamiento a balazos, que los jóvenes habían disparado desde dentro de un vehículo que había sido detectado por una denuncia de robo, que los jóvenes llevaban armas, droga, bebidas alcohólicas en su vehículo. Posterior de este, y quiero subrayar mucho este punto, esta versión, que es la versión que se maneja en infinidad de casos a lo largo y ancho del país, con siembra de presuntas pruebas, con policías o militares que dicen, pues fue en defensa propia, respondimos porque nos agredieron, eso pasa con una gran frecuencia. Aquí se pudo saber que no era cierto por la presión, la movilización, la visibilidad mediática que dieron los estudiantes y el movimiento de Ayotzinapa de los 43. De otra manera hubiera quedado como tantos en los cuales uno ve a las familias, a los amigos, a los cercanos, pues haciendo algunas protestas, diciendo lo mataron, lo ejecutaron, no es cierto lo que están diciendo, pero las autoridades simplemente integran sus carpetas de investigación a conveniencia y se acabó. Y así están policías asesinos, autoridades asesinas, militares asesinos también. Entonces, en este caso, el punto está en que además esa versión la hicieron llegar a Palacio Nacional y el presidente de la República, de una manera correcta, citando la fuente de información, diciendo esto es lo que dice la policía estatal, correctamente, pero tuvo que darle difusión a una mentira que urdieron desde Chilpancingo, Guerrero. Después de eso, el presidente de la República, con una gran agilidad, con una gran rapidez, esclareció los hechos y dijo, no hubo disparos, los jóvenes no dispararon y al joven lo asesinaron. Y va a haber justicia y no va a haber impunidad y vamos a seguir adelante. Y bueno, hasta ahí van las cosas. Pero este asesinato forma parte de toda la creciente agresión que se está dando contra este movimiento de los 43. Recordemos, no es un dato indicativo, pero es un dato para mencionarse, el hecho de que el joven Yankee fue uno de quienes en primera línea estuvieron en la protesta frente a Palacio Nacional y en el derribo de la puerta número uno de Palacio Nacional. 36 horas después o algo así de ello, cuando ya estaba nuevamente en Chilpancingo, es asesinado de una manera que no está siendo suficientemente explicitada, no está siendo suficientemente esclarecida, pero que significó que llegaron policías en dos motocicletas, llegaron, palmearon, golpearon el vidrio del vehículo estacionado afuera de una tienda donde uno de los tres normalistas iba a comprar cigarros. Y en el jaloneo que no se sabe qué habrá pasado, en el carro que quiso escaparse porque vieron lo que estaba haciendo este asunto de el acoso o el empuje policiaco, dispararon y lo mataron al joven. Y luego hubo irregularidad plena en la puesta a disposición del segundo normalista, que ya habían dado a conocer la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, que ya estaba puesto a disposición de las autoridades a las 2 de la mañana, cuando lo pondrían hasta las 7, luego de una serie de amenazas, de presiones, de violencia física en algunos casos. Y bueno, entonces todo esto forma parte de un proceso que tuvo además una explosión de ánimo entre los normalistas cuando el propio presidente tuvo que apurar un trago amargo al tener que decir en la propia conferencia mañana de prensa que el principal policía acusado de ser quien había disparado contra el normalista, pues se había fugado. Y de esa fuga, luego, la fiscalía dijo que nunca le habían puesto a su disposición a esta persona, al presunto asesino. Y la Secretaría de Seguridad Pública del general Rolando Solano dijo, no, bueno, nosotros los llevamos. Hubo tardanza, hubo demora en la recepción de la declaración del compareciente, que todavía no era detenido, como si nosotros, los comunes y corrientes, no nos pasáramos horas, 10, 12, las horas que sean necesarias, esperando que un agente del Ministerio Público le tome a uno declaración para un accidente de tránsito, para cualquier cosa. Bueno, hubo tardanza y dijo que además la fiscalía tenía que haberlo detenido y que no lo detuvo, y que tiene entre sus facultades la fiscalía el detener a esas personas, y que entonces lo tuvieron a disposición administrativa. Y luego esta persona pidió chance de ir a comprar algo a la tienda de la esquina, le dijeron que sí, y pues claro, como en el cucum papá se fue, pues el señor dijo, pues ¿saben qué? Ya no regreso, y está prófugo. Demasiadas mentiras, demasiados errores, una evidencia de todo este manejo tramposo, criminal desde instancias de poder, y es lo que tenemos hoy ahí. ¿Qué va a pasar en Guerrero? ¿Evelyn Salgado tendrá la capacidad para verdaderamente seguir adelante en el gobierno de Guerrero? ¿Estamos en presencia de una disminución de facultades políticas? Ya en el Senado se ha pedido que haya una desaparición de poderes en Guerrero, que desde luego la oposición, que es la que la plantea, no tiene los números para poder conseguirla, y la mayoría numérica de Morena, pues claro que impide todo ello. ¿Qué va a suceder? Ahí estamos con este tema. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar en esta transmisión. Nos vemos mañana, son las 9:35 p.m. de este juevesito. Los invito a que nos vean mañana porque vamos a tener aquí entre nos. Bueno, María Guzmán nos envía un apoyo que mucho agradecemos. Gracias. Ángeles Guerrero, mi esposa, pone ahí la cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA, quienes deseen apoyarnos. Comentarios, en Guerrero parece que no tiene gobernadora, Guerrero es un polvorín, don Julio, dice Gabriel Flores. Esa Evelyn le quedó enorme el cargo, dice Mariana Muñoz. Mínimo 6 meses de academia a todos los elementos cadetes en SSP, dice David Abraham Peña. Rubén Tecnología dice, sí, definitivamente, don Julio, ante sus brutales y contundentes opiniones, debo recurrir en unos minutos más a escuchar a Dimash Kudaibergen para despabilarme. Órale, órale. Alguien puso en el programa de hoy de 1 a 3 algo que lo he dicho, porque decía, Hoy, luego de escuchar esta mesa de seguridad, les pregunto a los que ahí participan, con todo lo que saben y todo lo que hablan, ¿pueden descansar, pueden dormir a gusto? Y yo siempre he dicho, la verdad es que nuestro trabajo es como de buzos de aguas negras, que nos metemos, vemos todo lo que sucede, lo analizamos, anotamos, hacemos opiniones, emergemos, nos quitamos el traje de buzo y creemos o queremos creer que con eso ya dejamos atrás todo aquello de la podredumbre y de las aguas negras en las cuales tuvimos que asomarnos para nuestro trabajo periodístico. Pero lo cierto es que aunque se quite uno eso y aunque técnicamente esté ya libre de cualquier contaminación de ese tipo, de cualquier toxicidad, pues la verdad es que saber, conocer, estudiar, analizar tantas cosas siempre complica en ese sentido. Siempre lo complica porque es difícil dejar de ver esa podredumbre y no estar alerta, no estar siempre atento a lo que puede suceder. Bueno, pues muchos comentarios por aquí. Julio, literalmente al presidente ya se le hizo bolas el engrudo, tan es así que ya se convirtió en narrador de Historia de México, Fernando Rosales. No, bueno, pues es que no tiene chance de hacer otras cosas por las limitaciones legales en tiempo electoral. Silverio González Ramiro, debe renunciar a Astillero por amarillista y chayotero. Silverio González Ramiro, la verdad es que nomás porque estoy muy de buenas, no le digo quién sería chayotero. No sé si usted lo sea. Y peor que le dijera algo así de que chayotero a alguien de su familia, porque eso ya sería irme a los excesos. Pero Silverio, usted sabe que no puede probar ni remotamente que yo sea chayotero, ni con un solo centavito, ni con un solo peso. Así es que amarillista, pues es su punto de vista, lo respeto. No venga aquí a estos segmentos amarillistas y escandalosos, pero chayotero, eso sí que la verdad, aplíqueselo usted mismo o a ver a quién, pero no venga a decirme eso. Vamos más comentarios por aquí. Ay, mire. Ya aquí se quedó atorado. No. Bueno. A ver, Julio, a mí no me gusta Evelyn y me preocupa mucho la delicada situación de Guerrero, pero me parece un error sugerir que ella deba renunciar. Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, no están mejor, dice Frida Calvo. No, no, no. Y si le seguimos, vemos Sinaloa, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Puebla, Chihuahua, ya lo ha dicho usted, Baja California. Híjole, cuántos lugares. Pero el que estén peor o igual de mal, no quiere decir, yo creo que deberían de renunciar tantos malos gobernadores que hay en nuestro país. No, no veo yo qué es lo que haya ahí. Bueno, Ignacio Ramírez dice, la Torita Salgado no debió de haber sido gobernadora, pero su padre tampoco debió de haber sido precandidato y menos aferrarse al puesto al dejar a su hija. En Morena se tomó esa decisión. Bueno, dice Maurilio González Crisóstomo, revisen Guanajuato y que se quiten de sus funciones a quienes corresponda. Viva AMLO. Bueno, los invito a vernos mañana de 1-3. Vamos a tener un programa bien padre. Vamos a tener una entrevista muy especial y vamos a tener una entrevista también con Horacio, pero no con Horacio Franco, con otro Horacio que tiene una escuela de baile en Europa de salsa. Y mañana, que es viernesito, vamos a meterle una muy buena plática que ya lo veremos mañana. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos. Muchos comentarios que están por aquí. Muchas cosas. Bien bajado ese balón. Julio dice Julio Salcedo. Jaja, no manches con ese comentario, dice Hazel Margarita Castro. Marco Antonio Ramírez, no te enojes, Julio. No, no me enojo, pero digo, chayotero, ¿de dónde, de cuándo, de cómo? Probando, que es gerundio. Andrés Etienne, saludos desde Australia, mi querido Julio. Por cierto, listos para apoyar tu proyecto. Nada más díganos cómo, Andrés Etienne, si en eso estamos. El 23 de marzo cumplimos 4 años con nuestro proyecto de Astillero Informa, que ahora se ha convertido en un canal astillero. Entonces, esperamos tener algunas sorpresas y una propuesta de cómo seguir adelante con nuestro proyecto, con las aportaciones y la ayuda de muchos de ustedes. que esperamos que así sea. Los que lo puedan hacer y los que no, desde luego, con que nos sigan viendo es ganancia, pero el 23 de marzo yo creo que vamos a tener ya información. Es sabadito el 23, a lo mejor no el mero sábado 23, que tendremos información referente a los 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pero tal vez el lunes 25, pero ya estamos en eso. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos adelante. Nos vemos mañana. Por hoy, gracias. Buenas noches.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.